Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Estamos partiendo las noticias día jueves 4 de junio del 2026. 6 de la mañana con 2 minutos y tenemos 7 grados de temperatura, nublado y bruma a esta hora, dice la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima será de una jornada de nubosidad parcial. Estaremos en torno a los 20 grados, lo que se informa por el momento. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. En las próximas semanas se rendirá la prueba de selección universitaria de invierno, más conocida como PAES de invierno. En concreto, las fechas a rendir son las siguientes. El lunes 15 de junio se realizará el reconocimiento de salas a las 12 horas hasta las 13 horas, mientras que a las 3 de la tarde está fijada la prueba de competencia matemática 2. Para el martes 19 del mismo mes, a las 9 de la mañana, está fijada la prueba de competencia lectora y tras esto, a las 15 horas se hará la prueba electiva de ciencias, mientras que el miércoles 17 de junio a las 9 horas se realizará la prueba de competencia matemática 1 y a las 3 de la tarde de ese mismo día se cerrará el proceso con la prueba selectiva de historia y ciencias sociales. Por otro lado, los resultados se publicarán el viernes 17 de julio a las 9 de la mañana.
3 de la mañana, vamos con los titulares. Debutaron los nuevos subsecretarios de Seguridad y de Prevención del Delito. El ministro Martín Arrau expuso ante el Congreso y desde la oposición cuestionaron que el plan del secretario de Estado no tiene plazos ni metas. Tensa discusión en el Senado por proyecto de ley de reconstrucción. Aumento de la deuda pública encendió los ánimos entre los parlamentarios. El ministro de Hacienda cede y el gobierno no insistiría con el artículo sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial. La Cancillería llamó a la cautela tras arancel de 12,5% propuesto por Estados Unidos. La medida responde ante la falta de acción contra el trabajo forzoso y no sería dirigida específicamente a Chile. Preocupación entre los gremios exportadores de salmón y fruta. Trazado de la convocatoria estudiantil enfrenta a la CONFECH y a la delegación presidencial. Los estudiantes marcharon por un recorrido no autorizado y la manifestación culminó con incidentes. Alumna de derecho quedó con múltiples fracturas en el rostro. Caso de ejecutivo vinculado al Tren de Aragua reactiva el debate por el levantamiento del secreto bancario. La iniciativa fue rechazada en el Senado. Venezolano detenido estaba tramitando la nacionalidad chilena y contaba con un antecedente penal en el año 2020. Ingeniero Jorge Gómez reemplazará a Rubén Alvarado como presidente ejecutivo de Codelco. Su gestión se enfocará en seguridad, control de gestión, sostenibilidad operacional, ambiental y social, adelantó Bernardo Fontaine. Gendarmería trasladó a Mauricio Hernández Norambuena a la cárcel de alta seguridad. El exfrentista fue sacado del complejo penitenciario de Rancagua por tratarse de un interno de alta connotación pública, dijo la institución. El Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución para que los sitios de apuestas paguen IVA. Hay molestia en el Senado. Apuntaron a que se estaría intentando regular por vía administrativa una actividad que actualmente se encuentra en discusión legislativa. Y en el ámbito internacional, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos podría sellar un acuerdo de paz con Irán durante el fin de semana. Descartó que los recientes lanzamientos de misiles balísticos constituyan una ruptura de la tregua pactada el 8 de abril.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 a.m, un accidente de tránsito dejó un joven de 24 años fallecido en la ruta F64 en el sector San Pedro de la comuna de Quillota. El vehículo en el que se desplazaban volcó por causas que están siendo investigadas y nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Una persona fallecida y otras dos lesionadas fue el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado las primeras horas del día miércoles en la localidad de San Pedro, comuna de Quillota, luego que un automóvil volcara en la ruta F64. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 3 de la vía, donde por causas que deberán ser determinadas por la investigación, el conductor perdió el control del vehículo, provocando el volcamiento de la máquina. A raíz de la violencia del impacto, el conductor, un joven de 24 años, identificado con las iniciales IADM, murió en el lugar, a pesar de los esfuerzos desplegados por equipos de emergencia que acudieron al lugar de la emergencia. En el automóvil también se desplazaban otros dos ocupantes adultos, quienes resultaron con lesiones de diversa consideración. Uno de ellos, un hombre de 25 años, de iniciales CARC, fue encontrado consciente por los equipos de rescate y posteriormente trasladado hasta el hospital biprovincial de Quillota. La tercera ocupante, una mujer adulta, también fue derivada al mismo centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el lugar concurrieron personal del SAMO para asistir a los afectados, mientras que Carabineros adoptó el procedimiento de rigor, resguardando el sitio del suceso y estableciendo restricciones al tránsito vehicular para facilitar el trabajo. Debido a las diligencias investigativas, la circulación por la ruta F64 se mantuvo suspendida en dirección desde Quillota a Concón durante varias horas. La jefa de la Tenencia de Carabineros de las Cruzadas de Quillota, teniente Yasemir Andrade, dio cuenta de lo sucedido.
Bueno, el día de hoy, aproximadamente 10 para las 6 de la mañana, en la ruta F64, aproximadamente a la altura del kilómetro 3, se produjo un accidente de tránsito donde un conductor perdió el control y volcó su móvil. Este falleció en el lugar y además se mantenía con dos acompañantes, una mujer y un hombre, los cuales se mantenían con evidentes lesiones y fueron trasladados al hospital biprovincial para hacer su contratación de lesiones respectivas. Al momento se encuentran siendo atendidos, no mantenemos otra actualización de sus lesiones. En el lugar trabajó personal CIAT y se mantuvo la ruta cortada mientras realizaron estos trabajos.
Cabe hacer presente que por instrucción del Ministerio Público, efectivos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito CIAT de Carabineros quedaron a cargo de las pericias destinadas a establecer las circunstancias exactas en que se produjo el volcamiento y esclarecer las causas que originaron el fatal siniestro. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:09 a.m. en la Araucanía. Existe preocupación por el aumento del precio de los insumos que está afectando al sector agrícola. Cristian Cárez tiene más información.
La preocupación por un eventual aumento en el precio del pan volvió a instalarse en el sector agrícola chileno en medio de un escenario internacional marcado por la caída de los stocks mundiales de trigo y un fuerte incremento en los costos de producción local. Desde el sector panadero en la Araucanía, sus dirigentes aseguran que existen dificultades económicas en la producción, pero señalan que hasta el momento no ha sido necesario traspasar el costo a los consumidores. A pesar de lo anterior, desde la Asociación de Agricultores de Malleco, su presidente Sebastián Avellán dijo que la baja producción mundial de trigo y el alto valor de insumos podría incidir en un posible aumento del valor del kilo de pan.
Desde el mundo agrícola vemos con preocupación esta alza, y lo cual hay dos factores que inciden en esta alza del precio del pan. Por un lado, estamos enfrentando una de las peores cosechas por décadas que ha tenido Estados Unidos, por eso los stocks mundiales han bajado. Y por otro lado, estamos sembrando esta temporada aquí en Chile, en la región de la Araucanía, con costos casi de un 50% más caros.
Carlos Rojas, secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, SOFO, reconoce el impacto derivado de menores niveles de siembra en la Araucanía durante los últimos años. pero a pesar del actual escenario asegura que la proyección de siembra de trigo para la temporada 2026-2027 podría ser similar a la de los últimos años.
Hay una reducción sin duda en la superficie, sí. Hay campañas en distintos países que están siendo un indicador de que puede haber un impacto en nuestra región, sí. Pero la siembra cereal en la Araucanía, yo te diría que hoy día está avanzando a buen ritmo. Hemos tenido un otoño bastante benigno, por así decirlo, con escasa lluvia, y en términos generales esperamos que en la superficie sea similar a la del año pasado. Debería andar en torno a las 70.000 hectáreas.
Desde los agricultores de Malleco señalan que durante la cosecha del 2027 podría existir mayor certeza respecto a posibles aumentos en el valor del trigo y con ello modificaciones al precio del pan, producto fundamental de la canasta de alimentos de las familias chilenas.
6:12 de la mañana. Seguimos en regiones. En la región del Biobío existen expectativas económicas por una posible venta de Huachipato a Aceros ASA y se espera un aumento de los puestos laborales, nos informa Marcelo Castro.
Una esperanza para reactivar la economía del Biobío se conoció en las últimas horas a raíz de las tratativas que existen entre el grupo CAP y Aceros ASA para la venta de la siderúrgica Huachipato. Recordemos que el alto horno se apagó en septiembre de 2024 a raíz de la crisis del acero, pero en los últimos días se conocieron negociaciones entre ambas compañías para la reapertura de la usina. La noticia en el Biobío se ve de forma optimista a raíz del escenario económico que existe, con una alta tasa de desempleo y poca inversión. Así lo dijeron el delegado presidencial del Biobío, Julio Nativia, y el seremi de Economía, Cristian Céspedes.
Es una inversión y un acuerdo entre privados que nosotros seguimos con atención por los alcances que puede involucrar para el desarrollo de nuestro país, y vamos a estar atentos a esa situación. Todas las inversiones que se generen y en áreas tan importantes como fue la siderúrgica Huachipato son importantes para la región y nosotros lo observamos con atención y con optimismo.
Todo lo contrario, lo revitaliza, porque cuando hablan de ese 20%, entiendo que se refería más o menos a un 20% en superficie de las, creo que son 450 hectáreas, ¿no es cierto?, de Huachipato. Por lo tanto, seguirían estando 350 que van a estar disponibles para este master plan, ¿verdad?, que venían trabajando. Es algo que necesita sin duda un ancla, un detonador. Por lo tanto, que se haya anunciado, creemos que va a potenciar y ya va a dar más certeza.
Misma visión tienen en la CPC Biobío, ya que consideran que la reapertura de Huachipato puede traer un nuevo ecosistema de innovación a la región, pensando que la reapertura sería de una acería eléctrica.
Que abre una ventana real para revitalizar un polo industrial histórico que está en el corazón de nuestra identidad productiva. Este importante avance se alinea plenamente con lo que como gremio hemos venido impulsando con fuerza, y es el reflejo del trabajo constante que hemos realizado en conjunto con los actores de la región y las autoridades para defender el desarrollo industrial. De concretarse esta alianza, tendrá un impacto muy significativo para la región. Volver a encender un motor de empleo, desarrollo tecnológico y encadenamiento productivo local, pero bajo un modelo moderno, sostenible y sustentable gracias a la energía eléctrica. Esto nos otorgará una tremenda competitividad internacional gracias a la producción de acero verde.
Y los ex trabajadores de la usina confirman que Huachipato ya funcionó bajo este modelo, aunque tienen aprensiones, ya que poco se conoce cómo podría operar. Así lo dijo el expresidente del Sindicato 1 de Trabajadores, Héctor Medina.
Ahora hay que profundizar bien en esta negociación que hay entre ASA y la CAP, altamente positivo para los ex trabajadores de Huachipato, ¿cierto? Y también para la zona, para reactivar la economía en el país. Poder echar a andar la empresa como lo imaginamos, cosa que no es tan así porque tiene su tiempo, y su tiempo bastante largo. Todavía no sabemos qué es lo que se está negociando, porque ASA es empresa, una siderúrgica eléctrica. Para hacerlo funcionar a nosotros tendrían que empezar a actuar los altos hornos.
En Talcahuano también hay esperanza, ya que serían los empleos de esa comuna los que se verían beneficiados. Así lo dijo el alcalde chorero, Eduardo Saavedra.
Sin duda, el anuncio hecho por Aceros ASA y el grupo CAPI, que además hoy está en conocimiento de la Comisión para el Mercado Financiero, es un aliciente a seguir trabajando en una materia que es tan importante para nuestra región, que es la región que tiene más desempleo a nivel nacional. El camino de la sostenibilidad, en donde el pilar económico, social y ambiental se conjuguen de buena manera, nos va a permitir desarrollar a la región del Biobío y generar más empleo, que es lo que hoy se necesita. Este camino lo hemos trazado hacia el algún tiempo con el grupo CAP con quien estamos trabajando, generará otro anuncio en materia de generación de empleo y de instalación de nuevos puestos de trabajo para Talcahuano.
En caso de concretarse esta venta de Huachipato a Aceros ASA por un monto cercano a $400 millones, esto debe ser visado por la Fiscalía Nacional Económica.
6:16 de la mañana y desde hoy entra en vigor la nueva exigencia que aumenta el porcentaje del pago mínimo de las tarjetas de crédito. La implementación de la normativa va a ser gradual hasta que entre totalmente en régimen en el año 2028. Felipe Sobarzo con los detalles.
Son exigencias que no miran de la mejor manera quienes pagan sus compromisos económicos. Desde este mes comienza a regir el aumento del pago mínimo de las tarjetas de crédito. Esto va a ser gradual hasta el año 2028. Cada vez se ve menos efectivo en las calles, las tarjetas de crédito y los pagos por medios electrónicos se han posicionado como los métodos más utilizados por las personas. La normativa de la Comisión para el Mercado Financiero tiene como fin restringir el sobreendeudamiento y los intereses excesivos cuando las personas usan el pago mínimo mensual. Con esto se va a ampliar de manera relevante el tipo de pagos que son obligatorios. En una primera etapa se va a obligar a pagar al menos un 5% del monto financiable, comentó esta situación el académico de la Universidad de los Andes y ex jefe de estudios de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, Nicolás Román.
¿Por qué se pensó esto? ¿O por qué uno podría imaginarse que se pensó esto? Uno, para no afectar el comercio. Si es que se hubiera dicho, no, todo tiene que ser al contado, y quizás se hubiera llegado a una situación que no es la óptima. Aquí lo óptimo es que no se frene el consumo, que el comercio pueda seguir vendiendo, y al mismo tiempo de que las personas vayan buscando mecanismos para ver de qué manera pueden pagar esa tarjeta de crédito. Entonces quizás el comercio va a ofrecer condiciones más ventajosas para que el precio termine siendo igual al contado que en 3 o 6 cuotas, asumiendo el comercio el costo de ese financiamiento, o que las personas vayan acostumbrando, vayan cambiando su forma de compra.
En el actual contexto económico, que es más desfavorable, con menor crecimiento, más inflación y mayor desempleo, el uso de tarjetas de crédito se ha vuelto más caro. Según lo que se ha planteado, para los intereses rotativos, la tasa alcanza un 32,5% en abril, que es su mayor nivel desde inicios de 2024. Para las cuotas fue de 11,1%, la mayor desde julio del año pasado. Por ejemplo, una persona con una facturación mensual de 250.000 pesos actualmente debe pagar 10.000 pesos. Con la implementación de la primera etapa van a ser 22.500 pesos, y cuando la normativa entre en régimen van a ser 57.500 pesos. Hay quienes dicen que tal vez no es el mejor momento para implementar una normativa como esta en el momento económico actual, y que es necesario estar atentos a lo que va a pasar en 2 años más. Habla José Uribe, académico de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián.
No sabemos cuánta gente está en capacidad en este minuto de poder pagar las deudas versus la gente que no está en la capacidad de pagar las deudas. Como esto es gradual, de todas maneras vamos a ir viendo el efecto de aquí a 2 años. Y eso lo vamos a ver justamente en el informe de morosidad que tiene la Universidad San Sebastián con Equifax. ¿Qué es lo que pasa? Perfectamente es posible que la gente salga de la morosidad, la gente que es responsable, que puede pagar, pero la gente que no puede pagar, o que no es responsable, que no puede pagar porque a lo mejor quedó sin empleo, porque justamente aumentó el desempleo, o muchas otras razones, va a ser que entren más personas a la morosidad y se mantengan persistentemente, lo cual eventualmente podría generar un efecto contrario quizás a lo que se quiere.
Según datos de la CMF, quienes pagan el mínimo es un grupo acotado, un 14%, mientras que 54% paga el 100% de lo que debe. Del total de personas quienes son usuarios del pago mínimo de manera perpetua son el 0,7%. Hay un debate sobre el impacto que va a tener la medida en las personas que utilizan tarjetas de crédito para solventar el costo de la vida. Se habla de personas que podrían caer en morosidad, perder acceso al crédito y, peor aún, verse impulsados a recurrir al crédito informal. Lo comenta la abogada y socia de Defensa de Deudores.cl, Tania Olivera.
Es probable que algunas familias vean, por supuesto, una presión adicional en el presupuesto mensual. Y en ciertos casos, quienes no puedan cubrir el nuevo pago mínimo podrían efectivamente caer en mora. Y este número de 4 millones de personas morosas en Chile podría aumentar en esos casos. La recomendación es revisar con anticipación cuánto aumentará el pago de la tarjeta.
Hoy entra en vigencia la nueva fórmula de pago mínimo de la tarjeta de crédito. 6 meses después, las cuotas sin interés van a comenzar a migrar hacia el monto no financiable a una tasa del 25% cada 6 meses. La implementación total de la normativa va a ser el 4 de junio de 2028.
6:21, día jueves, y este es el bloque de Panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Alter Ego, que es un espectáculo de improvisación teatral donde 4 protagonistas coinciden por azar en una situación extrema en el momento justo y a la hora precisa. A partir de ese encuentro, que sin duda es totalmente inesperado, las historias van revelando y transparentando las distintas realidades de cada uno de los personajes, un cruce de decisiones y acciones que aflora lo mejor y lo peor de cada uno de ellos. Un viaje impredecible donde nada está escrito y todo puede cambiar en un instante. Entretenido espectáculo que se está presentando en el teatro Los Playmobil, y la entrada tiene un valor general de 4.000 pesos. Y seguimos para contarte que a 20 años del estreno de Neva, obra aplaudida por la crítica y el público, su elenco original vuelve a reunirse para revisitar sus escenas ambientadas en la Rusia de 1905, donde 2 actrices y un actor intentan ensayar mientras afuera del teatro se reprime brutalmente una manifestación de trabajadores. Navegar por el Neva es un viaje teatral que entrelaza textos de la obra original con nuevas capas biográficas y escénicas que revelan el paso del tiempo en sus intérpretes. Un emocionante ejercicio actoral y de memoria que pone en diálogo la ficción, la trayectoria compartida y la amistad que ha unido a sus protagonistas durante 2 décadas. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Bellavista, y la entrada tiene un valor general de 15.000 pesos.
6:23 de la mañana. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Arica y Quique van a tener una máxima de 21 grados. Amanecen y estarán todo el día con una jornada nublada. Antofagasta, nublado variando nubosidad parcial. 18 de máxima se espera. En Copiapó llegarán hasta los 20 grados, nublada la mañana. La Serena y Coquimbo, nublada la mañana, 17 de máxima se está anunciando. A 14 llegarán en Valparaíso, nublado todo el día. En Santiago a esta hora tenemos 6 de temperatura, la máxima será de 20 y será una jornada de jueves con nubosidad parcial. Rancagua llegará a 18, nublado todo el día. Y Talca, la misma condición, la máxima será de 13 grados. ¿Vamos a la primera pauta? Pausa. Vamos a la primera pausa y volvemos.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Perú y Chile quedaron prácticamente igualados en exportaciones agrícolas durante el 2025, reflejando el fuerte crecimiento que ha registrado la industria agroexportadora en ambos países. Según cifras del sector, Perú alcanzó envíos por más de 10.700 millones de dólares, mientras que Chile llegó a cerca de 10.800 millones, manteniendo una diferencia mínima entre ambos mercados. El crecimiento peruano fue impulsado principalmente por productos como arándanos, uvas y paltas, mientras que Chile continúa destacando en cerezas, logística exportadora y desarrollo tecnológico. Expertos advierten que, de mantenerse esta tendencia, Perú podría superar a Chile, ojo, en los próximos años. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En Quimetal llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:27 de la mañana. El caso del Ejecutivo vinculado al Tren de Aragua reactivó el debate por el levantamiento del secreto bancario. La iniciativa fue rechazada en el Senado. El venezolano detenido en una sucursal del Banco Santander estaba tramitando la nacionalidad chilena y ya contaba con un antecedente penal del año 2020. Nos informa Matías Guerrero.
El reciente gran golpe de la Fiscalía al brazo extorsivo del Tren de Aragua que operaba en Chile, denominado Operación Tokio, tuvo repercusiones en el Congreso y se revelaron nuevos antecedentes del caso. Este miércoles se dio a conocer que el ejecutivo del Banco Santander, que lavó cerca de 78 mil millones de pesos, llamado José Carlos Pérez Asensio, mantenía una solicitud de nacionalización chilena en trámite al momento de su detención. Desde el Servicio Nacional de Migraciones explicaron que Pérez ingresó a Chile en 2018, luego en 2019 obtuvo una visa provisoria y posteriormente en el año 2023 consiguió una residencia definitiva. Fue eso sí, en el año 2024 cuando el Ejecutivo presentó una solicitud de carta de nacionalización, la cual se mantenía vigente hasta ayer miércoles. Sin embargo, desde Migraciones rechazaron esta solicitud porque, además de la detención en el marco de la Operación Tokio, Pérez mantenía antecedentes penales por un hurto realizado en el año 2020. Así lo explicó el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.
El año 2024 solicitó una carta de nacionalización que hasta el día de hoy estaba en trámite en el sistema de Migraciones, pero la PDI ya había advertido respecto de un hurto que se había efectuado por parte de este ciudadano venezolano el año 2020. Por lo tanto, la carta de nacionalización de todas maneras no iba a prosperar, a pesar de haber pasado largo tiempo, debido a que la nacionalidad en Chile se entrega con una serie de condiciones y obviamente los antecedentes penales y criminales son considerados.
Este ejecutivo, que utilizó sus conocimientos para mover grandes cantidades de dinero hacia el extranjero y lavar el dinero que ingresaba por delitos, finalmente no podrá optar a la nacionalidad chilena. El ahora imputado será formalizado el próximo domingo junto a los otros 18 detenidos tras el mega operativo. Este caso escaló hasta el Congreso, donde se reabrió el debate por la necesidad de levantar el secreto bancario para perseguir de manera más expedita al crimen organizado. Esto en una jornada donde el Senado discutió la creación del subsistema de inteligencia económica que busca identificar operaciones financieras sospechosas relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. En la discusión se rechazó la disposición que solo permitiría el levantamiento del secreto bancario cuando se investigue a asociaciones criminales y delictivas, sin la necesidad de una autorización judicial. Desde el oficialismo no hay ánimo para aprobar el levantamiento del secreto bancario en un próximo trámite constitucional, bajo el argumento de que hoy en día ya existe esa facultad. Así lo declaró el senador republicano Cristian Vial.
La posición de nosotros es que eso ya existe. Existen también argumentos fundamentados de que el secreto bancario se accede fácilmente. Lo que sí debiéramos agilizar los procedimientos, los procesos, para que la UAF, en algunos casos, y también el Ministerio Público en otros, tuviera la información lo antes posible.
El rechazo del levantamiento del secreto bancario significa que tendrá que ser nuevamente discutido en comisión mixta el próximo trámite del proyecto. En tanto, desde la oposición insisten con llevar adelante la iniciativa e hicieron un llamado a la derecha a aprobar el levantamiento del secreto bancario. Así lo afirmó el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
Hacemos la invitación a la derecha a considerar que es fundamental hoy levantar el secreto bancario de forma rápida, administrativa, para combatir al crimen organizado. Si es que hoy la seguridad les importa, es importante que aprueben la norma de levantar administrativamente el secreto bancario.
Presión de la oposición que también llegó hasta La Moneda, donde parlamentarios del sector exigieron a los ministros pronunciarse respecto del secreto bancario y también sobre el contexto actual. El viceministro del Interior y Segegov, Claudio Alvarado, aseguró que actualmente ya existen las condiciones para perseguir cuentas bancarias sospechosas.
En causas judiciales no existe problema para conocer los antecedentes financieros o los flujos que se manejan en las cuentas corrientes en diferentes instituciones bancarias. Generalmente, cuando las policías o el Ministerio Público lo requiere, en menos de 24 horas, en causa de lavado de activos, los tribunales proceden a alzar el secreto bancario. Por lo tanto, no veo ahí mayor impedimento.
Mientras que, por otro lado, el fiscal nacional tomó una postura contraria al gobierno, admitiendo que sería más sencillo investigar estos delitos si la fiscalía pudiera revisar las cuentas bancarias sin autorización judicial, fue lo que dijo en una entrevista. Debate que, sin duda, seguirá generando tensión en la política debido al complejo escenario que enfrenta nuestro país en materia de seguridad.
6:32, un resumen en titulares. Debutaron los nuevos subsecretarios de Seguridad y de Prevención del Delito. El ministro Martín Arrau expuso ante el Congreso y desde la oposición cuestionaron que el plan del secretario de Estado no tiene plazos ni metas. Tensa discusión en el Senado por proyecto de ley de reconstrucción. Aumento de la deuda pública encendió los ánimos entre los parlamentarios. El ministro de Hacienda cede y el gobierno no insistiría con el artículo sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial. La Cancillería llamó a la cautela tras arancel del 12,5% propuesto por Estados Unidos. La medida responde ante la falta de acción contra el trabajo forzoso y no sería dirigida específicamente a Chile. Preocupación entre los gremios exportadores de salmón y fruta. Trazado de la convocatoria estudiantil enfrenta a la CONFECH y a la delegación presidencial. Los estudiantes marcharon por un recorrido no autorizado y la manifestación culminó con incidentes. Alumna de derecho quedó con múltiples fracturas en el rostro. Caso de ejecutivo vinculado al Tren de Aragua reactiva el debate por el levantamiento del secreto bancario. La iniciativa fue rechazada en el Senado. Venezolano detenido estaba tramitando la nacionalidad chilena y contaba con un antecedente penal del año 2020. Ingeniero Jorge Gómez reemplazará a Rubén Alvarado como presidente ejecutivo de Codelco. Su gestión se enfocará en seguridad, control de gestión, sostenibilidad operacional, ambiental y social, adelantó Bernardo Fontaine. Gendarmería trasladó a Mauricio Hernández Norambuena a la cárcel de alta seguridad. El exfrentista fue sacado del complejo penitenciario de Rancagua por tratarse de un interno de alta connotación pública, dijo la institución. El Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución para que los sitios de apuestas paguen IVA. Hay molestia en el Senado. Apuntaron a que se estaría intentando regular por vía administrativa una actividad que actualmente se encuentra en discusión legislativa. Y el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos podría sellar un acuerdo de paz con Irán durante el fin de semana. Descartó que los recientes lanzamientos de misiles balísticos constituyan una ruptura de la tregua pactada el 8 de abril.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 896 pesos con 5 centavos. El euro tiene un valor de 1038 pesos con 83 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 31 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 96 dólares el barril. El WTI se transa en 96 dólares con 26 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.678 pesos con 43 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.506 pesos.
6:36. La marcha de la Confech terminó con 35 detenidos. Tres de ellos usaban bombas Molotov. Además, los alumnos marcharon por un recorrido no autorizado y la manifestación culminó con incidentes. Carolina Flores tiene más información.
35 estudiantes detenidos, una alumna con múltiples fracturas en el rostro y carabineros y civiles heridos. Este fue el balance que dejó la primera convocatoria masiva desde que asumió el actual gobierno, donde más de 4.000 personas caminaron por la Alameda en contra de las medidas anunciadas por el presidente José Antonio Kast. Según las autoridades, la convocatoria estaba autorizada desde el Metro Los Héroes hasta Ecuador. Sin embargo, este trayecto no fue respetado y, como es habitual en este tipo de manifestaciones, la convocatoria inició desde la Plaza Baquedano, logrando avanzar hasta el frontis de la Universidad Católica, donde fue disuadida tras intensos enfrentamientos entre carabineros y estudiantes. Desde el Colegio de Profesores también estuvieron presentes y lamentaron el actuar de las fuerzas policiales. El presidente del gremio, Mario Aguilar, acusó al Ejecutivo de no respetar el legítimo derecho a manifestarse y los emplazó a entregar una explicación.
Yo lo encuentro muy lamentable. ¿Por qué no se autorizó ahora la marcha, siendo que los estudiantes, la Confech, hizo todos los protocolos que correspondían? El presidente se está contradiciendo fuertemente, porque él dijo, el derecho a manifestarse lo respetamos siempre y cuando sea ordenado y autorizado. Bueno, los estudiantes hicieron eso y no les autorizaron la marcha, lo cual nos parece muy lamentable. Nos parece que es un reflejo de una provocación. Lo que hubo fue una provocación. Yo creo que el gobierno buscaba esto. Y yo emplazo al gobierno a que explique por qué no autorizó la marcha por la Alameda.
Cabe precisar que fue en este lugar donde un grupo de estudiantes pertenecientes al movimiento Solidaridad de la UC salieron desde la Casa Central para expresar su rechazo a la convocatoria organizada por la Confech con el mensaje "No queremos un Chile paralizado". Al respecto, desde la Federación de Estudiantes de dicha universidad hicieron un llamado a respetar las decisiones de las casas de estudio. En cuanto a la autorización de la marcha, es importante aclarar que si bien desde las organizaciones estudiantiles aseguraron haber enviado una solicitud a la delegación presidencial, según ellos no obtuvieron respuesta. Sin embargo, el delegado de la región metropolitana, Germán Codina, no solo negó estas declaraciones, sino que además afirmó que citaron a los dirigentes a una reunión el pasado viernes, donde tampoco recibieron confirmación. Desde la Confech, la vocera Sofía Ávila insistió en que no fueron contactados por las autoridades y cuestionó si la represión responde a una decisión política.
Pero aquí hay un punto súper importante para destacar, que es que Germán Codina miente. La declaración que entregó indicando que a nosotros se nos había citado a una reunión es falsa. Supuestamente nos habían citado para el viernes, que se nos habían enviado correos, que nos habían llamado, y eso no ocurrió. Finalmente la pregunta es, ¿esto habrá sido una decisión política para poder justificar la represión que iba a haber en la manifestación? Porque disposición al diálogo no presentaron.
Desde la delegación, en tanto, respondieron revelando el correo de la invitación y condenaron las acciones violentas. Posteriormente, el delegado Germán Codina, además de enviar su respaldo a carabineros, aseguró que van a perseguir a quienes incurran en este tipo de prácticas.
Condenamos enérgicamente a esos grupos que, aprovechándose de convocatorias que tienen más bien un carácter pacífico, terminan desarrollando actividades violentas y destructivas que ponen en riesgo a los ciudadanos, en conjunto también con el comercio que existe en ese sector. Vamos a perseguir, no vamos a transar con estos grupos, y además vamos a brindarles todo el apoyo a carabineros para que puedan puedan una y otra vez reponer el orden público.
Consignar que entre las principales demandas de los estudiantes está el rechazo a algunas medidas anunciadas durante la cuenta pública, como el Sistema Nacional de Vándalos e Incivilidades y el proyecto Escuelas Protegidas, que justamente esta semana concluyó su tramitación y quedó listo para convertirse en ley. De esta forma, la convocatoria no solo marcó el regreso de miles de estudiantes a las calles, sino que también abrió un nuevo foco de tensión entre el movimiento estudiantil y el gobierno. Todo esto en medio de un debate marcado por nuevas medidas en materia de seguridad y educación.
6:40 de la mañana, pronóstico del tiempo Chillán. 13 de máxima, nublado todo el día. En Concepción llegarán a 14 grados. Amanece con nubosidad parcial, pero despeja la tarde. 16 de máxima se espera para Temuco. Nublada la mañana, despeja la tarde. 16 de máxima también con la misma condición van a tener en Valdivia. Puerto Montt llegará a los 15 grados. Nublada la mañana. En Coyhaique, nublada la mañana. 10 de máxima. Torres del Paine, nubosidad parcial todo este día, 9 grados se espera, lo mismo que para Punta Arenas. A esta hora en Santiago nos mantenemos en 6 grados. La máxima será de 20 con nubosidad parcial, dice la Dirección Meteorológica de Chile. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Y por eso soy minero. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Demanda. La demanda es mundial y en Beneo Chile no podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu Beneo.
Con verdad y consecuencias, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Viene la temporada 2026-2027, es lo que se analizará en el seminario que la Sociedad Nacional de Agricultura y Economía y Negocios de El Mercurio realizarán este miércoles 10 de junio en el Hotel Mandarín Oriental, Avenida Kennedy 4601. Las diferentes perspectivas del agro, en la voz de grandes expositores como el ministro de Agricultura, Jaime Campos, el destacado analista económico Alejandro Weber, los expertos por sector, Alfonso Undurraga en vinos, Iván Marambio en frutas, Juan Manuel Mira en agroindustrias, Marco Winkler en lácteos, Ignacio Besoaín en carnes y Gastón Caminondo en cereales, junto a un análisis de la situación geopolítica mundial con el analista Libardo Buitrago. No lo olvide, el encuentro es el miércoles 10 de junio desde las 8 horas en los salones del Hotel Mandarín Oriental con cupos limitados. Inscribirse en www.sna.cl. Auspician Rabo Finance, SQM Nutrición Vegetal, Banco de Chile, Banco Santander, Asociación Chilena de Seguridad y Radio Agricultura.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la AH, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Se prendió el carrete en Latam Green. Usa el código Mosqueteros. Participa por 100 millones de pesos a repartir y una lluvia de premios hasta el 9 de junio. Sabes, juegas y ganas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:47, la llegada de los nuevos subsecretarios del Ministerio de Seguridad no estuvo exenta de críticas. Desde la oposición apuntaron a que debe detenerse la sillita musical y en el oficialismo manifestaron reparos por no haber sociabilizado los nombres. Ricardo Cuevas con la información.
La sala del Senado recibió por segundo día consecutivo al ministro de Seguridad, Martín Arrau, con el objetivo de que los parlamentarios le plantearan sus dudas al secretario de Estado en diversas materias, tales como tenencia de armas, levantamiento del secreto bancario, dotación policial y avances legislativos. Más tarde, el jefe de la cartera de seguridad se presentó ante la comisión de la misma área de la Cámara de Diputados, en donde explicó el plan en la materia que impulsa la moneda. Todo esto luego de que se encontraran en Talagante y Lampa dos cuerpos con impactos balísticos. El primero con una herida de bala en la cabeza y el segundo maniatado envuelto en una tela y con dos impactos de un arma de fuego. En relación con su exposición en la sala del Senado, los legisladores allí presentes le consultaron al ministro Arrau respecto a diferentes materias. Por ejemplo, sobre la tenencia de armas, la autoridad manifestó su preocupación por el mercado ilegal de estas, aunque defendió que las personas tengan uno de estos elementos debidamente inscritos. En la instancia también, el jefe de la cartera de seguridad enfatizó en que para combatir el crimen organizado se debe hablar de una política de seguridad nacional para que el Estado pueda estar presente en todos los territorios.
La definición de seguridad nacional son todas esas políticas o todas esas acciones que realiza el Estado para garantizar la estabilidad y la predictibilidad del sistema. Hoy día tenemos partes de nuestro territorio donde el Estado le cuesta llegar o no llega. ¿Por qué? Porque hay grupos narcoterroristas, de narcotráfico o crimen organizado que tienen control territorial en ciertas zonas, parcial. Cuando enfrentamos al crimen organizado, sí hay que empezar a usar ese término, conocerlo, porque efectivamente eso se tiene que abordar de manera multiagencial.
Por otro lado, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el ministro Arrau reiteró que el plan operativo consta de 3 ejes: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional, además de una agenda legislativa con 26 proyectos de ley. En relación a la prevención, habló el nuevo subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, quien también entregó detalles de los lineamientos que tendrá su gestión, todo esto luego de la salida de la ex subsecretaria Ana Victoria Quintana.
Particularmente lo que me corresponde a mí, sin perjuicio de que hay una interacción permanente de los 3 ejes de manera transversal, a mí me va a corresponder la prevención. Y desde esa perspectiva la expectativa es reforzar el trabajo que se está realizando en la subsecretaría, también establecer un plan de acción concreto para también saber cuál es el estado de avance de los distintos proyectos e iniciativas.
En tanto, Pilar Giannini asumió como nueva subsecretaria de Seguridad Pública, esto tras la salida de Andrés Joanet de la cartera, a quien el ministro Rau le solicitó la renuncia junto a Quintana, y que en el caso del primero llegó a trabajar como asesor al segundo piso de La Moneda. Respecto de los ajustes en el Ministerio de Seguridad, habló la presidenta del Senado y militante de RN, Paulina Núñez, quien fue crítica con la falta de comunicación por parte del Ejecutivo y aseguró que el planteamiento podría haber sido de otra manera.
No quiero dejar pasar que en el caso de la renuncia de los subsecretarios, que me imagino obviamente contó con el visto bueno del presidente, nombrar rápidamente a 2 personas que no habían sido conversadas, con quien hemos estado trabajando esta agenda de seguridad, me parece que es una cuestión que podría haberse llevado a cabo de manera distinta. Siempre se pueden mejorar esas formas, y esas formas se las hemos planteado al propio ministro, y creo que es momento de entender que si bien los distintos ministerios, subsecretarías no están para, por ejemplo, cuoteos políticos, sí están para que lleguen los mejores en materia de seguridad.
Por su parte, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dijo esperar a que con la última decisión se termine la silla musical respecto de los cargos en torno a la cartera de seguridad.
Han sido 2 meses perdidos en materia de seguridad y esperemos que todos los cambios que se han hecho, que son una verdadera sillita musical para hacerse cargo de la cartera más importante para el presidente Kast, lleguen a su fin y se pongan manos a la obra. Creo que los 2 subsecretarios le deseamos todo el éxito, que se coloquen a la altura de los compromisos de campaña y que se tomen en serio, ya sin dilaciones y sin más sillas musicales, la cartera de un ministerio que es nuevo y que tiene una gran responsabilidad.
Consignar que entre las medidas que considera el gobierno en materia de seguridad se encuentra la ampliación de la capacidad carcelaria en 20.000 plazas, que en una primera etapa contempla la habilitación de 11.000 cupos mediante cárceles modulares.
6:52, y el ministro Jorge Quirós presentó el proyecto de reconstrucción en la Comisión de Hacienda del Senado, advirtiendo que es una respuesta a la decadencia económica del país y reiteró su defensa también al cambio de régimen tributario de primera categoría. Nos informa Francisco Arriagada.
Ante la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro de la cartera, Jorge Quirós, hizo la presentación de la mega reforma de reconstrucción nacional y dejó en claro que la iniciativa se propone por la profunda decadencia económica que vive el país. Proyecto que está en su segundo trámite legislativo, que cuenta con 5 ejes: recuperar la competitividad tributaria, destrabar las inversiones paralizadas, lograr responsabilidad fiscal, reactivar la construcción y la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios. Mega reforma que genera críticas de la oposición y alcaldes, entre otros actores, por aspectos controvertidos como lo son la invariabilidad tributaria y la exención de contribuciones. Quirós abordó precisamente el impacto en el Fondo Común Municipal, pero también dijo que para cumplir con el propósito del documento es fundamental modificar el régimen de impuesto de primera categoría.
Lo que estamos proponiendo viene de advertir que estamos viviendo un proceso de profunda decadencia económica. Hemos sostenido varias conversaciones con los municipios y ellos han planteado dudas respecto de este Fondo Común Municipal, si se va a mantener o no, y hemos explicado que nuestra intención siempre ha sido que el Fondo Común Municipal no se afecte. El tema del impuesto de primera categoría. Lo que necesitamos en Chile es reactivar la inversión. No son 4 empresas, son más de 150.000 empresas y dan cuenta aproximadamente el 90% de inversión. Por lo tanto, si queremos reactivar la inversión y queremos buscar incentivos para ello, no podemos hacerlo sin tocar este régimen. Esa es la matemática simple.
Por su parte, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, enfatizó en que su sector hay ánimo para poder dialogar y de paso anunció que van a ingresar indicaciones al documento. No obstante, hizo un llamado a Quirós a ser flexible y dejar espacio para modificar aspectos estructurales de la iniciativa.
Estamos a disposición del diálogo, vamos a presentar indicaciones, pero también para ello necesitamos que de parte del gobierno, del ministro Quirós, exista apertura a modificar las bases estructurales de este mal proyecto, que es básicamente profundizar el déficit y disminuir la recaudación de los más altos ingresos. Puede ser una opción, pero siempre y cuando se compense con el aumento a la renta a los más ricos. Eso es lo que ocurre en todos los países desarrollados del mundo y esperemos que lo tenga bien el gobierno para comenzar a debatir en serio con datos para quitarle la etiqueta de un mal prestigio técnico y social a esta reforma.
Desde el oficialismo, la senadora de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda, María José Gatica, respaldó la iniciativa del Ejecutivo, aunque planteó la necesidad que logre un consenso amplio para que esto pueda verlo reflejado la ciudadanía.
Creo firmemente en la idea matriz de este proyecto, de que sí le va a hacer bien al país en torno al crecimiento, al desarrollo de más empleo y, por otro lado, a poder atraer más inversionistas a esta zona. Pero obviamente que es un tema a debatir. Aquí lo importante es la amplitud desde el Ejecutivo para poder recoger las mejores ideas que puedan ser un aporte a este proyecto de ley de reconstrucción y podamos sumar la mayor cantidad de apoyos, porque en medida de que este proyecto salga con una buena cantidad de apoyos desde el Congreso, va a poder tener también una buena repercusión en la ciudadanía, que eso tampoco hay que dejarlo de lado.
Tramitación que puede verse afectada por la acusación constitucional anunciada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, tema que desde el gobierno reconocen genera cierta preocupación, pero advierten que eso es una facultad de los parlamentarios. Así lo dijo el viceministro del Interior y vocero Claudio Alvarado.
La acusación constitucional es una facultad exclusiva de los diputados dentro del orden constitucional. Por lo tanto, el gobierno no administra los tiempos ni puede intervenir en esas decisiones. Indudablemente que genera una preocupación adicional, pero hay que saber convivir con la realidad que existe en el Congreso y fundamentalmente concentrarnos en tratar de abrir espacios de diálogo, de buena comunicación con la oposición para que la reforma pueda ser aprobada en el Senado de la República.
Proyecto que cuenta con suma urgencia para su discusión, por lo cual esta jornada la comisión va a continuar el debate y la próxima semana se espera que se realicen sesiones dobles para poder avanzar con mayor celeridad en la tramitación de la iniciativa más relevante del Ejecutivo.
6:57, hasta aquí las noticias. Ahora sigan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.